Porque hacer una maratón no te hace ni más grande, ni más fuerte, ni más guapo. Incluso si lo haces de mala manera, te puede pasar factura.
¿Cuánto habéis corrido? ¿Habéis ido a entrenar ahora? ¿Cuánto habéis
Sí,
corrido?
teníamos en principio series, pero las series al final, quieras que no, te obligan a mirar demasiado el reloj e incluso a estresarte. A veces llega el día de series y parece que es un día excesivamente importante a lo largo de la semana. Y me ha surgido la opción de proponerles cambios de ritmo, que en cierta manera puede ser equivalente. Y en vez de hacer series de 500 con su exigencia en los 500 y su recuperación parados para poder recuperar lo mejor posible, pues les he dicho cambios de ritmo de 500.
Sí.
500 fuerte, 500 suave, hasta el 1000, 6 cambios, por lo tanto 6 kilómetros.
Sí.
Y nada, el entrenamiento ha sido salir de aquí de la tienda, irnos al retiro más o menos
Sí.
suaves, como calentando, pero las ganas parecía que se mascaban en el ambiente, porque ha habido un compañero de mi hermano que nos ha llevado ahí ya acelerados, y según hemos llegado al retiro, pues el primer 500,
Y ya está, y leña,
y ya
ya para
no
empezar.
había vuelta atrás, ya no había opción a pensarlo,
Wow,
así que
madre mía.
sí, hemos empezado ahí a 1:33 el primer 500. Y luego recuperando hasta el 1000 al trote, pero un trote activo,
Sí.
nada de esto de trote futbolero, con todos los respetos.
Sí.
Al final salían más o menos 1:33 o cosas así el fuerte, y unos casi 2 minutos no llegaba el 500 de recuperación, o sea, un poquito más rápido de 4 minutos por kilómetro el ritmo de la recuperación. O sea, al final un 6000 majo, un 6000 más o menos a 3:30, que te pone fino.
Ya ves.
Sí,
¿Y
sí.
hacéis, os gusta el tema de Strava y de controlar tiempos y
Pues no, porque yo creo que es otro mundillo que te
sí?
terminaría picando.
Sí, claro.
Y yo ya bastante me pico con mi sombra como para
Sí.
encima ponerme más cosas para las que poderme picar. Sí que sé a mucha gente que pone, que se sube los
Sí.
entrenamientos a Strava y demás, y se hacen récords de según qué tramos y cosas
Sí.
así, pero no, yo ese mundillo a día de hoy no lo he tocado y creo que no lo voy a tocar.
Por si acaso. Sí,
Sí,
es peligroso.
yo
Sí.
creo que mejor ser rival de uno mismo y con eso ya
Ya es
vas a ir haciendo y
suficiente.
ya está, sí. Pero vamos, el Strava creo que también te viene bien para llevar un poco el control de tus
Sí,
entrenamientos.
claro. Sí.
Yo soy de la vieja escuela, como nos enseñó mi padre, y nos apuntamos los entrenamientos en una
A
típica
mano.
libreta, sí.
Sí.
Y ahí en un vistazo rápido puedes ver lo que
Ajá.
has hecho en X día, ¿no? Y yo soy más de esos que de los subirlos a Strava, pero sí es verdad que yo creo que estas plataformas te ayudan a tener un poco el
Sí,
control y
sí,
ver
sí.
cuántos kilómetros haces a la semana y demás. Que todo más o menos controlado está bien.
Sí.
Tenerlo todo controlado está bien.
Sí. Estamos hablando con Javier, que es otro de los integrantes de Viquila, otro de los hijos de Isidro, junto con Diego, que hablábamos antes, Ramiro, que no está por aquí, y Nadia. Que Javier, pues, ¿eres el que más leña le das tú corriendo de los tres o cómo
El que
estáis
a
ahora?
veces he ido más rápido,
Sí.
pero leña le damos todos todo lo que podemos. De hecho, me acuerdo perfectamente bien toda la leña que le dieron mis hermanos Diego y Ramiro en una preparación que hicimos los tres para la maratón de Málaga. Ellos entrenaron el plan de mi padre de hace
Sí.
mucho tiempo, y era un plan súper exigente.
Ajá.
Y yo les vi a ellos darse leña de la
Uf.
buena, de un día sí, otro también, y acumular sus 20, 25, 28 kilómetros diarios.
Wow.
Claro, el
Sí,
objetivo
sí.
era bajar de 2:40 en la maratón,
Sí.
y para eso o entrenas
Sí, o no hay nada que
o
hacer, claro. Sí.
entrenas. No, no sé, eso no se regala. Que por un lado es bueno, ¿no? El atletismo no te regala nada. Lo que consigues es lo que te has
Sí.
ganado. Y por suerte sí se dio la oportunidad de correr allí en Málaga y hacer ese registro, aunque luego hubo unas incidencias con la organización de que no nos señalizaron bien una
Sí.
parte, no, nos saltamos una manzana, por así
Ah.
decir, y ahorramos unos 700 metros.
Vaya.
que no vale la marca, pero sí fuimos capaces de bajar de 2.40 la maratón. Porque Ramiro llegó en 2.36 y digo en 2.37. Si le metemos el ritmo medio de todo con esos 700 metros, hubiese salido.
Sí, sí.
Pero eso sí se me metieron caña de la buena. Y yo, en particular, pues bueno, desde pequeñito, por suerte, he destacado. Me clasificaba a los campeonatos de España. Algunos los ganaba, incluso. Y desde el año 99, pues el 2001 fue mi primera internacionalidad y de ahí he repetido alguna que otra internacionalidad y bueno, pues sí que se me ha dado un poco mejor y eso sí que me ha permitido el poderme dar caña durante más tiempo o con mayor intensidad que ellos, pero cuando ellos han preparado algo, lo han preparado a conciencia, total, sí.
Wow. Y de todo lo que has hecho, Javi, ¿qué es cuál es lo que mejor recuerdas? Ya no porque llegaras fuera al triunfo, ¿qué carrera es la que más recuerdas con cariño?
Pues hay muchas, la verdad. Y además es una cosa que siempre me he preguntado a mí mismo, ¿no? Que si tuviese que quedarme con una carrera, ¿con cuál me quedaría? Y no sabría decir una. Y creo que eso tiene un lado bueno, porque eso quiere decir que he experimentado muchas significativas. Obviamente, la primera vez que quedé campeón de España, la sensación de al terminar de decirme a mí mismo, eres campeón de España. Esa sensación todavía la tengo presente y se me sigue dando el escalofrío por la espalda, ¿no? Pero tanto esa como alguna otra las recordaré para siempre. Esa que te comento, por ejemplo, una muy importante que era ya la categoría élite, donde todo niño sueña, ¿no? en poder luchar en la categoría élite. Cuando quedé cuarto de España, donde ganó Alemayehu Bezabé, segundo Carles Castillejo y tercero Landasen, cuarto entré yo, ganando entre otros pues al mismísimo Cheva Martínez, ¿no? Entonces eso es como un pequeño sueño cumplido y una demostración de que lo puedo conseguir o de que lo he conseguido, ¿no? Todo esa ilusión y ese objetivo que un niño tiene cuando empieza a correr y ve a la élite nacional e internacional y llega un día y te ves ahí, pues es un sueño cumplido. Entonces, ese campeonato también lo recordaré por siempre. No gané, pero para mí
gané mi objetivo,
sin duda. Sí. Y como ese muchos otros, también recordaré siempre la primera experiencia en una maratón, ayudando a mi amigo Javi Guerra como liebre. Yo experimenté allí lo que es hacer una maratón. Evidentemente no llegué a meta, porque era la liebre. Pero bueno, me hice mis 27 kilómetros a ese ritmo y la experiencia igual, inolvidable. Sí.
¿Y qué ritmo era?
A 3.8.
A 3.8.
A 3.8. Pero fue muy curioso de que no nos costaba.
Sí.
Yo creo que los dos tuvimos...
Seguido,
si no llego a tener problemas musculares, porque como yo no lo había preparado, no estaba para hacer muchos kilómetros a ese ritmo. Pero lo que es cardiovascular, yo iba hablando con él. De hecho, a veces le quería quitar un poco la tensión o el agobio de la competición como tal y le iba a veces hablando, comentándole, pues mira el mar, que vamos en Coruña y esto en Madrid no lo tenemos, o relájate y piensa que estamos haciendo un rodaje por la Casa de Campo como muchos otros que hemos hecho. El ritmo es exigente, pero por suerte cuando estamos en forma, el ritmo de 3.8 no es un ritmo en el que vayamos anaeróbicos. Más o menos podemos hablar y somos conscientes de lo que vamos haciendo. No es como cuando nos ponemos a 2.45, que ahí ya
se acabó.
Ahí ya no, no
ni mar,
nada,
ni ciudad,
nada,
ni nada.
Nada. A 2.45 no hay casi ni tiempo ni para pensar. Y a 3.8, quieras que no, pues bueno, tenemos un poquitín de margen.
Wow, increíble.
Y entonces, ha habido ahí varias carrerillas que tengo guardaditas con mucho cariño.
¿Cuántas maratones? ¿Te gusta la maratón como
me encanta,
prueba?
Sí, pero nunca he podido hacer una a tope.
Sí.
No he podido hacer nunca ninguna a tope porque hay que prepararlas y no he tenido tiempo de prepararlas por lesiones, por tema de lesiones. De hecho, cuando ayudé allí a Javi Guerra, luego quise yo hacer una y no pudo ser.
Claro.
Enseguida me lesioné de una cosa, de otra. La verdad que las lesiones me han ido acompañando desde el 2010. Fue en un campeonato de Europa de cross en Albufeira, que quedamos segundos por países y yo quedé 28, puse mi granito de arena para ser segundos de Europa porque fui el cuarto español que puntúa y al soltar el equipo, que es lo típico que va, compites y luego sueltas unos 10-15 minutos, pues para que las piernas no se queden con esa sensación de dolor, de ácido láctico, de competición. Yo no pude soltar. Yo ahí ya tenía un dolor en el pie, una fascia plantar que no me dejó. Y luego, pues bueno, como estaba en forma, pues yo quise seguir compitiendo y el dolor llega un momento en que convives con él y...
Sí, sabes que está ahí.
Sabes que está ahí, bueno, y aguantas hasta que ya llega un día en que dice ya no hay más que aguantar, ya no damos más de sí.
Hay
que parar y me tocó parar casi 2 años.
Wow.
Entonces, de ahí luego encadené con otra lesión y luego con otra lesión y ya van casi 9 años de continuas lesiones. O sea, yo por desgracia lo dejé sin quererlo en la alta competición. Sí.
Bueno, lo bueno es que antes me comentabas que ya parece que las lesiones han ido y que empieza
la
máquina.
Bueno, se ha ido la
última. Se ha ido la última al menos, bueno.
Se ha ido la última.
Que no vengan más por ahora.
Que me ha estado casi 1 año y 3 meses con una lesión del tendón de Aquiles. Una lesión muy rara porque no era lesión del tendón de Aquiles como tal. De hecho, el último parte médico era como una periostitis en la zona del talón. Pero bueno, no sé. De momento bien, de momento ya estoy entrenando, me he metido caña este mediodía. Y hasta donde el cuerpo aguante. Sí. Yo, si el cuerpo lo permite, le volveré a exprimir todo lo que pueda.
Claro.
Así que, y si puedo, pues intentaré hacer una maratón. Obviamente ya no a ritmos de estos de 2.10, 2.12, como en su día me hubiese gustado intentar. Pero bueno, todo lo que me deje el cuerpo lo intentaré. Sí.
¿Tienes algún plan ya más o menos en la cabeza de una maratón pronto que puedas hacer y que te guste?
Es que hay que prepararlas con muchos meses, con mucha preparación y con mucha base. Y justamente eso es lo que a mí ahora mismo más me hace falta. El poder tener 5, 6, 8 meses de entrenamiento continuado sin problemas. Y cuando ya más o menos se tiene todo ese tiempo de acumulación, ahí es donde ya uno creo que se puede plantear cuál o cuándo.
Sí.
Yo por querer quiero pues después de verano la de Valencia o si hay que retrasar un poquito pues la de Sevilla o si siempre tenemos una maratón en la que pensar, pero realmente ahora mismo no sabría cuál decirte que quiero preparar. Yo por mí Valencia, que es la primera, pero a lo mejor toca esperarse o vete a saber, ¿no?
¿Y de las gordas, de las internacionales tipo Boston, Berlín?
Pues hombre, de esas me gustaría hacer alguna a tope, porque tuve la suerte de poder experimentar Londres y Berlín.
Sí.
Y son dos maratones increíbles. La de Londres la disfruté desde el primer metro, porque igual me pilló lesionado. Adidas me invitó a poder participar. Y obviamente a Londres uno no se puede negar.
Claro.
Entonces, obviamente dije que sí. Lo que pasa es que justo al decir que sí, a la semana me lesioné de una rotura fibrilar en el isquio y me tocó parar. Y claro, la maratón de Londres se acercaba y no faltaban más que 2 semanas. Y dije, bueno, pues voy a rodar de aquí a la maratón de Londres y si llego a meta, pues eso que me llevo. Porque a mí las experiencias me encanta tenerlas, ¿no?
Sí, sí.
Obviamente me hubiese gustado haberla preparado más y mejor. Pero bueno, las circunstancias son las que son, las cosas vienen como vienen y yo creo que soy una persona que las acepta.
Sí,
me gusta ser realista más que persona positiva.
Sí.
No me gusta mentirme a mí mismo, me gusta ser consciente de la realidad. Entonces, con 2 semanas poco podía hacer y mi objetivo era salir e intentar llegar a meta. Y por ponerme un ritmo que más o menos podría, digo, bueno, pues a ver si puedo a 4:10, a hacer 3 horas. Pero claro, me dieron un dorsal que salía el 50 y pico mil y dije, bueno, quiero ir a 4:10, no a 5, por lo tanto tengo que adelantar a mucha gente.
Muchos miles.
Sí. Y entonces los primeros kilómetros iba pues entre la acera, entre la gente cizajeando y tal, y al final pasé el primer 10.000 y dije, ostras, no voy a 4:10.
Claro.
Voy a 3:40. Y dije, bueno, las sensaciones no son malas, yo sigo. Y seguí hasta meta. Seguí hasta meta. Al final, 2:35, que no me lo esperaba.
Tiempazo, claro.
Tiempazo, porque no estaba, vamos, ni mentalizado, ni preparado, ni nada. Y yo creo que es porque llevaba tantos años entrenando a esos ritmos que para mi cuerpo ya es, en cierta manera, natural.
Sí.
Cuando yo salí a la casa de campo a rodar un día como otro cualquiera, cuando rodamos pues a 3:40, 3:45,
claro,
más o menos, ¿no? Entonces, poner a mi cuerpo a ese ritmo como que le es natural. Después de tantos años ya no le cuesta.
Sí, sí.
Es como el ciclista que ha sido profesional y le dicen, oye, tienes que ir a 35 por hora. Pues hombre, a 35 por hora te hago cientos de miles de kilómetros.
Claro. Sí,
estoy acostumbrado a ir a 45
Claro,
que me supone ir a 35. Pues en cierta manera eso me pasó a mí. Aparte que yo creo que ese día se me apareció la Virgen y me ayudó a poderlo hacer, porque 42 kilómetros no dejan de ser distancia.
Claro, tú hablabas ahora de ese ritmo de 3.45 o de 3.50, que para que los que no estéis muy habituados a estos términos es a lo que se hace el kilómetro, al tiempo medio que se hace un kilómetro.
Sí, a 3.40, 3.45 por kilómetro.
Por kilómetro, exacto.
Sí.
Y yo, que soy un tipo que corre normal, yo corro a 4.50 y estoy súper contento. Llego a casa diciendo, vaya entreno que me
bueno,
he hecho.
Esto depende. También si le preguntamos aquí, Choje, que es 3.40, dirá, yo es que eso no lo hago
claro,
nunca.
3.40 no voy.
Ni cuando caliento, no. Cuando
sí,
me pongo las zapatillas o voy a 3.10 o no me las pongo.
¿A cuánto corre la media, la maratón?
Pues creo que está el récord que ha hecho ahora en Berlín, lo tiene ya en 2.51 o 2.52.
El kilómetro, sí.
Que eso es una borriquería.
Sí, es una barbaridad.
Es una barbaridad. Sí, además, sobre todo, la barbaridad para mí es que no es hacer uno a 2.50, 2.55, porque el que se haya movido en cierto nivel, obviamente es capaz de hacerlo. Yo en 10.000, mi mejor marca en 10.000 es a 2.54. Entonces, lo complicado es aguantar esos 42 kilómetros con el impacto que conlleva hacerlo a ritmo de 2.51, 2.52 y que muscularmente lo asimiles.
Claro.
Porque hace mucho daño el impacto
a
ese ritmo. Entonces, bueno, a mí eso es realmente lo que más me impresiona. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el año 2003, donde también ganó Kipchoge el Mundial en 5.000 a Kenenisa Bekele y a Hisham El Gerrouf. La prueba de los 10.000 era increíble ver cómo, entre otros, Kenenisa Bekele, iban vuelta a vuelta, o sea, 400 a 400, a minuto, minuto 2, por vuelta.
Buah.
Y una vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta. Y eso es lo que impresiona. Hacer una a ese ritmo...
Sí, se puede hacer. Si tienes,
se puede hacer o no te impresiona tanto. Lo que impresiona es que siga, y siga, y siga, y siga. Y eso es a mí lo que me impresionó de Kipchoge en Berlín.
Claro.
Que es capaz de hacer no uno, ni dos, ni 20, ni 30, sino los 42 a 2.51. Incluso el último, si puede, hasta lo aprieta.
Es espectacular.
O sea, es espectacular. Sí, sí. No tiene destrucción muscular.
Sí, sí. Eso sí, si queréis hacer una prueba, hay cintas de gimnasio que no llegan a esa velocidad.
No. Entonces, ponerte a 21 por hora, hay cintas que no se ponen.
Hay cintas que normalmente en un gimnasio normal llegan a 15, a 16, 18. Entonces, si queréis probar a 15 o a 16, pues imaginaros lo que significa ir a 20...
Un poquito más durante 42 kilómetros.
Sí.
No, es una salvajada.
Sí.
Por eso es récord del mundo.
Sí, claro. Sí, sí. Hablando de Kipchoge, tú estuviste en el reto que hizo Nike hace ya, no recuerdo, un año...
Creo que fue en el 2017.
Sí,
en mayo hará 2 años.
Que fue en Monza, ¿era
en Monza? En el circuito
Italia.
De Fórmula 1 de Monza.
Sí. ¿Tú estuviste allí?
Estuve, por suerte. Nike me invitó y otra cosa que no puedes decir que no.
Claro.
Un evento único y la verdad que la experiencia fue increíble. No solo por lo que se vivió allí, porque Kipchoge casi hace el objetivo que era bajar de las 2 horas en esa maratón, sino que hizo 2:26 o 28.
Sí.
Sino por todo lo que montó Nike en aquel evento, que yo creo que no hay marca deportiva que se remangue las mangas para hacer algo semejante. Y la verdad que lo montaron súper bien. Vieron que el día fuera el ideal. Nada de viento, con X humedad, que es la perfecta. Sí es verdad que luego adaptaron un poco las circunstancias para intentar romper esa barrera con liebres que se podían ir rotando.
Sí, que mantenían una posición además determinada.
Que en cierta manera sí que es una trampa o una ayuda, pero el récord del mundo de Paula Radcliffe está hecha con una liebre que es un chico que le lleva desde el primer metro hasta el último. Y eso en chicos es imposible, porque si tienes una liebre que te lleve del primero, pues haría récord del mundo y no lo hay. Entonces, que haya liebres que te ayuden a mantener el ritmo, el que corre es el que corre. El que corría ahí era Kipchoge.
Sí, claro.
Nadie le empujaba. Sí, es verdad que había gente que le ayudaba como guías del ritmo a seguir. Y quizá donde más trampa pudo haber fue en el coche, que marcaba con
un
láser, puntero láser,
¿no? Sí.
Donde estaba la línea de romper las 2 horas. Y ese coche llevaba un panel un poco grande, que a lo mejor les podían quitar un poco más de viento. Pero aún así yo estuve allí y no había viento con coche y sin coche. No había. Entonces, a poco que le quitase el coche, tampoco creo que esa fuese una ayuda tan significativa como para no tener en cuenta que él hizo allí 2:28.
Sí.
Y fue algo increíble verle, pues eso, a Kipchoge de esa manera, cuando otros atletas de Nike, de élite, como Serie Seneta, de ese, o Lelisa igual, que salieron los tres a intentar hacerlo y el único que se mantuvo ahí con opciones de conseguirlo fue Kipchoge, pues hombre, verle, como ver a esos otros atletas que Serie Seneta en el récord tenía, el récord del mundo de media maratón, y antes de la media maratón ya se queda, y ver que Kipchoge sigue y casi lo consigue, pues fue algo único.
Sí, sí.
Algo único.
¿Qué te parece a ti en ese caso de Nike, que el tema tecnológico, que bueno, trabaja en la tecnología para intentar aumentar el rendimiento final corriendo?
A ver, yo me he puesto esas zapatillas que son un poco dudosas, en el sentido de que hay gente que dice que es una trampa tecnológica. También es una trampa tecnológica si nos ponemos ya al detalle las zapatillas que usó Usain Bolt, porque llevan clavos. Y los clavos lo que te permite es no perder absolutamente nada en la tracción, en la batida de cada zancada. Entonces él también usa una ayuda tecnológica. En este caso, Kipchoge usa una tecnología que le ayuda. Yo creo que la gran ventaja de esa zapatilla es que ayuda a lo que te comentaba justamente antes, a no cargarte demasiado muscularmente. Es una zapatilla que usa una espuma, que la llaman Zoom X, que es muy, muy absorbente, excesivamente blanda, que cuando te adaptas le puedes sacar todo ese partido que yo creo que Kipchoge le ha dado. De hecho, a mí me gusta ver mucho ciertos detalles, por vocación, de... Cuando he visto vídeos en cámara lenta de Kipchoge cuando corre, veo que su pie nunca está parado. Nunca, aunque esté en fase de carga, cuando está totalmente plantado en el suelo, su pie nunca está quieto. Siempre está... O la zapatilla sigue absorbiendo el impacto o ya le está devolviendo.
Sí, sí, no hay una fase en la que haya como un punto muerto de
no
estancada.
No existe. Entonces, en ese sentido sí que puede ser una ventaja, pero yo creo que todo el mundo usa ventaja. La longitud, usan zapatillas con cierta pala.
Sí,
es decir, te catapultan
claro.
un poco para poder batir a más. Las jabalinas las han tenido que modificar porque tienen el punto de gravedad he puesto en X sitio que te permite lanzarlas lejos. De hecho, las han tenido que adelantar el punto de gravedad para que caigan antes, porque hay ya lanzadores que la sacan casi del estadio. Entonces, bueno, todo yo creo que es avanzar y mejorar.
Sí.
Y la zapatilla pues tiene, yo creo que su tecnología que te ayuda.
Sí, no sé si llegará a pasar como en deportes, por lo que comentabas tú de la jabalina, o en deportes como la natación, que llegó un momento que se prohibieron
los neoprenos.
Los skin suits, que llamaban, para evitar...
Ah, sí, bueno, el bañador ese...
Sí, el bañador...
Que resbalaba...
Sí, que tenía una resistencia al agua menor, entonces la gente ganaba unas décimas en la...
Claro.
Entonces, no sé si en el atletismo tendremos, como en este caso, que Nike presentaba una zapatilla que, si no recuerdo mal, decían que era un 4%... no sé si ese porcentaje era por el impulso que te daba o si era por una ganancia final.
Yo creo que era por una ganancia final.
Sí.
Sí. De hecho, ahora en junio creo que va a salir la 5%. O sea, han mejorado hasta otro por ciento más. Pero bueno, no, aún así ya te digo, tienes que correr con ellas.
Sí, claro. Sí,
todo ayuda, todo es tal, pero bueno, si tu rival también se la pone y le ganas, pues evidentemente ha sido mejor.
Sí, sí, sí. Así es. Bueno, eso es una de las cosas que para los que queráis empezar a correr o si estáis animándoos a una maratón, hay que buscar sitios como Viquila para que te asesoren de lo que tienes que llevar o lo que puedes llevar y lo que no.
Pues mira, ahí me gustaría comentarte que pese a que esa zapatilla te ayude, no todo el mundo le va a valer.
Claro.
De hecho, yo no la tengo. Yo me la he puesto aquí en tienda y a día de hoy yo creo que es una zapatilla que yo no necesito, más que nada porque mi estado físico, mi momento actual... No me haría nada, no me aportaría nada tener esa zapatilla, porque si el día de mañana hago un 10.000 en ruta, obviamente no voy a estar luchando por mi mejor marca. Y si no estoy luchando por mi mejor marca, ¿para qué me voy a coger una zapatilla que me ayude a no hacerlo? Entonces, bueno, y hay mucha gente, los atletas populares, que sí que quieren buscar esa mejor marca con quizá esta ayuda o con esta zapatilla. Pero también es una zapatilla que te vendrá bien si buscas ritmos altos. Esto es como comprarte un Fórmula 1.
Sí, sí.
El Fórmula 1 lo tiene quien lo tiene que tener. Yo no veo a un aficionado del automovilismo pensando en tener un Fórmula 1. más que nada porque no está al alcance de
todo. Y las ITV serían un problema.
Sería un problema. Y porque tampoco creo que sea dominador del coche como tal, ¿no?
Sí.
Entonces, un atleta popular que se vaya a mover entre pues 45, 50 en un 10.000, yo creo que él no va a necesitar una Vaporfly 4%. Seguro que puede hacer esa marca, su objetivo, con cualquier otra del mercado.
Claro. Así que ya sabéis, si teníais pendiente iros a un porcentaje ahí para entrenar menos, olvídalos, hay que entrenar. Así que...
Sí, sí, sí. Aquí o entrenas o nada.
Consejos, llevamos 25 minutos, nos quedan 5 minutillos más. Consejos para el que quiere empezar una maratón y no sabe por dónde empezar.
Pues primero por tener lo que yo decía antes, mínimo meses de entrenamiento.
¿Cuántos?
Muchos.
Más o menos.
Muchos. Yo me planteo, pues ya te digo, unos 6-8 meses seguidos, y eso que yo he corrido toda mi vida, con mis mil parones, pero nunca he dejado de correr. Siempre me he considerado atleta, porque a veces lo haría más, menos, pero siempre he estado en movimiento, y ya son muchos años los que llevo corriendo. En la tienda, prácticamente a diario, nos viene gente que quiere lanzarse a hacer su maratón. Parece que si eres el típico de la oficina que no has hecho una maratón, eres ese bicho raro.
Es que hoy es un poco una moda, entre comillas. Es decir,
pero es una mala moda.
Sí.
Porque hacer una maratón no te hace ni más grande, ni más fuerte, ni más guapo. Incluso si lo haces de mala manera, te puede pasar factura.
Sí, claro.
Factura, obviamente, por lesiones múltiples, trocanteritis, cintilla, iliotibial, roturas, fibrilar, lo que sea, lesiones. Para eso hay que entrenar. De hecho, mucha gente, muchos clientes vienen y dicen, no, ya estoy entrenando 3 días en semana y quiero hacer una maratón. Pues hombre, con 3 días en semana, poca maratón puedes hacer. Hacer por hacer, puedes hacerla, porque el ser humano creo que es que genéticamente está preparado para recorrer largas distancias. Venimos de una época en la que había que buscarse la comida corriendo detrás de ella.
Sí.
Entonces, genéticamente hablando, creo que sí estamos preparados para recorrer largas distancias. Pero hacer una maratón por hacer, eso es como una apuesta, ¿no? A que no te atreves a hacer 42...
Que pues, no, ya verás.
Pues es una especie así de, para mí, desde mi punto de vista, es como esa pequeña tontería. Yo creo que la gente puede disfrutar mucho más y mucho mejor haciendo carreras de 10 kilómetros, que son mucho más sanas, que no requieren tanto entrenamiento ni tanto sacrificio, porque para preparar una maratón tienes que sacrificar muchas cosas. Y en una carrera de 10 kilómetros te puedes exprimir igual o más, y en vez de medirte con tu amigo, vecino o primo en cuanto a si has hecho una maratón o no, o cuántas has hecho y demás, te puedes medir en qué haces tú en 10 kilómetros, a ver si te lo gano.
Sí, sí.
Porque eso es mucho más sano, es mucho más fácil, y ahí se corre mucho menos riesgo.
Sí, sí.
Entonces, ese es mi consejo para todo aquel que quiera hacer una maratón sin haber corrido nunca, es primero... me picaría por hacer 10 kilómetros.
Empieza con algo más pequeño.
Sí.
Y evidentemente mucha base de haber estado corriendo tiempo.
Sí, sí. Es que a una maratón le hemos perdido el respeto. Hacer por hacer, muchas cosas se pueden hacer, pero ya que te pones a hacerlo, hazlo decentemente. Yo aprecio mucho y respeto mucho toda esa gente que hace 5 horas en una maratón, pero creo que tampoco tienen por qué hacerlo. Creo que pueden hacer otras cosas de mucha mejor manera.
Claro.
Porque a mí me da cosa cuando yo, por ejemplo, he terminado, me acuerdo la última, la maratón de Berlín, que yo no iba preparado y a lo mejor allí cometí una locura. Pero bueno, como yo llevo corriendo toda la vida, recorrer 42 kilómetros sé que no me va a perjudicar. Y lo hice. Y hice 3:17 en Berlín. O sea, para mí no era... algo imposible o algo descabellado. Yo sabía cómo iba y era consciente de que podía a lo mejor incluso tenerme que parar y no llegar, pero contaba con ello. Pero aún así, haciendo 3:17, luego me fui de allí, de la zona de meta, y vi a gente que estaba entrando cerca de las 5 horas y no iban corriendo, iban andando.
Claro.
Sí, y eso no es hacer una maratón. Para mí, hacer una maratón, cuando hablamos de hacer una maratón, hablo de correr, no de recorrer.
Sí.
Y la gente puede recorrer 42 kilómetros, pero...
Claro. De muchas maneras.
Sí.
A dos... ¿Cuánto era lo de Kipchoge? No, se me ha olvidado.
2:51. O a 5, si no pasa nada. El ritmo no... O sea, para mí tiene mucho mérito tanto el que gana como el que queda el 25.000. Mucho mérito, pero creo que cada uno tiene que hacer lo que le toca hacer.
Sí.
Pero bueno, ahí ya cada uno, ya somos mayorcitos, que decida así.
Bueno, pues lo dejamos aquí, chicos. A ver, hemos hecho una mini masterclass de maratón y de competición en un momento. Así sí. que espero que os haya gustado. Gracias, Javi, por vuestro tiempo y gracias a toda la familia de venir aquí, que es como estar en casa siempre.
Muchas gracias.
Y hasta pronto. Y a vosotros, pues nada, hasta la semana que viene o cuando volvamos a grabar. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.
Un abrazo.